Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Este mediodía el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés. Es algo que ya sabíamos. La duda es conocer cuánto. Lo que la institución había dejado caer hasta ahora es que lo haría en 25 puntos básicos, pero varias fuentes en el Eurobanco han filtrado en las últimas horas que esa subida podría ser de 50. Independientemente del margen que aplique con esta decisión, el BCE pone fin a la política monetaria que emprendió hace más de una década para cumplir la misión para la que fue creado, contener la inflación cuando ésta se desboca. Sobre el papel, parece sencillo solucionar este problema. Se trata de ir subiendo el precio del dinero hasta un punto neutral, una especie de punto de equilibrio en el que, por un lado, no des impulso a la economía con dinero barato para que los bancos presten, circule más, se compre más y, por tanto, suban los precios. Y de otro, no la deprimas con un encarecimiento de los préstamos que no puedan pagar ni familias ni empresas y, por tanto, se retraiga el consumo y la inversión, las empresas acaben cerrando, se destruya empleo y aumente la propia morosidad de los bancos cuando la gente no puede pagar sus deudas. Bueno, pero como cualquier decisión en la vida, esto tendrá consecuencias en la economía. También, sí, también en la nuestra, en la familiar. Por empezar por lo bueno, si en lugar de deber dinero al banco eres de los que tienes la suerte de tener ahorros en él, en depósitos, pues te los van a remunerar mejor en los próximos meses. Si por el contrario eres de los que debe, la cosa cambia. Donde primero lo vas a notar, en el pago de la hipoteca. Más del 80% de las hipotecas contratadas son a tipo variable en nuestro país. Así que si eres uno de los más de 4,1 millones de hogares que tiene una contratada a tipo variable, pues vas a pagar más por esa hipoteca. El Euribor, el índice que se toma como referencia para el pago de los préstamos relacionados con la vivienda, lleva meses subiendo. De hecho, con los últimos datos de hoy, una hipoteca media de 180.000 euros a 25 años ya se paga 100 euros más cara al mes. Y si sube el precio del dinero, el Euribor, pues ya te digo que quieto no se queda. Otra consecuencia, los préstamos. Si los bancos pagan más por el dinero, sube el interés que te cobran a ti por prestártelo. Y eso provoca que, por ejemplo, si quieres pedir un crédito para comprarte un coche y te cobran mucho por ese dinero, pues al final no te lo acabas comprando. Lo mismo ocurre con las empresas. Para funcionar, los negocios necesitan de financiación continua y si ésta se encarece, pues al final se resienten sus inversiones y su propia marcha. Y te estarás preguntando, ¿y si casi todo esto que provoca subir los tipos de interés es malo para la economía? ¿Por qué se hace realmente? Pues porque el organismo teme más a los efectos de la inflación que al resto. Como suelen decir los economistas, la inflación nos empobrece en el presente y condiciona además nuestro futuro. Pues hay más noticias también destacadas en este jueves, noticias que te cuenta ya a continuación en titulares Sofía Buera.
Gazprom ha reanudado el suministro de gas procedente de Rusia hacia Alemania por el gasoducto Nord Stream 1 tras 10 días de suspensión por trabajos de mantenimiento. El flujo de gas está hoy al 30% de su capacidad y se prevé que alcance el nivel previo al corte de suministro, que es del 40%. ¿Te había sacado ya, Pilar, el abanico del bolso?
Bueno, es que sí, lo llevo permanentemente conmigo.
Pues haces bien, porque 12 comunidades han activado hoy la alerta por temperaturas máximas que van a subir hasta los 40 grados, entre ellas Madrid, Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, donde hoy tenemos aviso naranja. Calor que se prevé nos acompañe, por cierto, todo el fin de semana. Cambios en el Partido Socialista. María Jesús Montero será la nueva vicesecretaria general del Partido Socialista y número 2, pero no dejará su cargo de ministra de Hacienda. Va a sustituir a Adriana Lastra, que el lunes dimitía por cuestiones personales. Además, Patxi López será el nuevo portavoz del PSOE en el Congreso y la ministra de Educación, Pilar Alegría, portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido. Las tres propuestas, los tres nombres, tendrán que ser ratificados en el Comité Federal Extraordinario que el partido va a celebrar este sábado. Esta tarde comienza en Barcelona la cuarta Asamblea de Acción Católica General. Durante 4 días, en este encuentro, laicos de la parroquia, más de 1.000 personas, van a profundizar en la llamada de toda la Iglesia a ponerse en clave misionera y a repensar las estructuras, estilos y métodos evangelizadores. Y obispos de las diócesis aragonesas han manifestado su solidaridad, afecto y cercanía con todas las víctimas de los incendios que están devastando la comarca del Alto Jalón. La diócesis de Tarazona, a la que pertenecen varias de las localidades afectadas por el incendio, entre ellas Ática, donde comenzaba el fuego, han puesto a disposición de los afectados recursos y espacios como iglesias y centros diocesanos.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, etapa reina de los Pirineos hoy en el Tour.
Sí, capítulo número 18 de la ronda gana en el que parece la última oportunidad de Tadej Pogačar para arrebatarle el maillot amarillo a Vingegaard. Enviado especial de la cadena COPE, Kike Iglesias.
Y ya que estamos en Lourdes, hablaríamos de milagro. Si es que es capaz Pogačar de restañar estos 2:18 que le separan de Vingegaard. Camino de Otakam, 143 kilómetros. A la 1:30 arranca esta etapa 18 del Tour de Francia. Veremos qué papel juega Enric Mas, que hoy ha perdido a Emanuel Erviti, tampoco saldrá por COVID el italiano Damiano Caruso.
Gracias, Kike. En fútbol, Real Madrid y Barcelona siguen preparando en Estados Unidos el primer clásico de la temporada. Blancos y azulgranas se miden en Las Vegas en la madrugada del sábado al domingo. El Barcelona lo hará ya con Xavi Hernández, que superado sus trámites con el pasaporte ya está en Miami. Por su parte, la selección española femenina, eliminada ayer de la Eurocopa ante Inglaterra, ya viaja camino del aeropuerto de Luton, donde cogerán un vuelo destino a España a las 3:30. Está previsto que las jugadoras de Jorge Vilda aterricen en la T4 de Barajas a las 6 de la tarde. Y en baloncesto, el Real Madrid acaba de anunciar el fichaje del ala pívot croata Mario Gezonja, de 27 años, para las dos próximas temporadas.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Sé que el camino tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder.
Ni Concordia del Guadiana, ni Mestas del Guadiana. El municipio resultante de la unión entre Don Benito y Villanueva de la Serena, las dos localidades de Badajoz, finalmente se va a llamar Vegas Altas. Después de meses de negociación, y también diría yo de polémica, de un consejo de expertos que eligieron dos nombres que no gustaron nada, de muchísimas quejas entre los vecinos, bueno, por fin, los portavoces de los dos municipios han conseguido ponerse de acuerdo y, como decíamos, la localidad resultante de esa fusión se va a llamar Vegas Altas, que según los ayuntamientos, pues dicen que es un nombre que les identifica y que además genera consenso y aceptación. Bueno, esto es lo que dicen desde los ayuntamientos, porque hay que escuchar también a los vecinos, ¿eh?, que no lo tienen tan claro, que dicen que este nombre tampoco es que les vuelva precisamente locos. Julia Sancho, COPE Extremadura, muy buenas tardes, compañera.
Muy buenas tardes, pues tienes toda la razón del mundo, porque los vecinos están muy molestos, creen que lo que están haciendo es robarles el nombre. Robo, usurpación, son los términos más usados por los vecinos tras conocer ayer la noticia. Es una localidad de no más de 300 habitantes que se han echado a la calle para protestar contra esta decisión que nadie entiende en esta pedanía situada a 43 kilómetros de Don Benito, concretamente en Navalvillar de Pela. Vegas Altas ya existe, han repetido desde ayer por activa y por pasiva los vecinos, que creen que al tratarse de una población mucho mayor la que va a tomar su nombre, pues va a ensombrecerla. Ayer el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, señalaba que dado que la pedanía no tiene entidad jurídica, seguirán adelante y se llamará Vegas Altas. Acabamos de hablar, Pilar, con un vecino de la localidad. Se llama Antonio y pone en duda que los alcaldes de Don Benito y Villanueva conocieran la existencia de Vegas Altas.
Pues yo seguramente me inclinaría que desconocían que existía esta pedanía, localidad, municipio, como queramos decirlo, pero que aquí hay una serie de personas con su historia, con su arraigo, que como a cualquier persona de cualquier municipio de España o tal, se le hierve la sangre al decirle que le quieren usurpar su nombre, su historia, toda una vida. Eso es muy desagradable, la verdad.
Bueno, pues está el ambiente caldeado, están enfadados los vecinos.
Es que al final conseguir un nombre va a ser una misión imposible.
Y las redes también están que echan humo en las últimas horas, ¿eh? No solo con los vecinos de esta localidad.
Entre el tren de Extremadura.
Madre mía.
Y el nombre, vaya como estáis, ¿eh? ¿Calentitos?
Desde luego que sí, Pilar.
Oye, Julia, ¿y a partir de ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso?
Bueno, pues una vez acordado el nombre que la Junta de Portavoces ha propuesto, el siguiente paso será elevarlo a los plenos de ambas ciudades para su aprobación por parte de las corporaciones municipales. De momento no conocemos la fecha de celebración, pero estaremos, que duda cabe, muy atentos.
Pero bueno, definitivamente, pase lo que pase y a pesar de las protestas de los vecinos y también de los de Vegas Altas, el pueblo que ya existe con este nombre, este va a ser el definitivo para el municipio resultante de Don Benito, de la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena. Julia.
Parece que sí, parece que están los alcaldes de ambos municipios, José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo, convencidísimos de que esto va a seguir para adelante. Por eso te decía que vamos a estar muy pendientes, porque aquí es que desde luego no podemos, la camisa no se nos pega al cuerpo.
No me extrañaría que haya otro giro de guión.
Así es que a ver qué pasa, claro.
Y que volvamos a conectar contigo dentro de poco para decir, oye, que no ha habido consenso, que este nombre tampoco nos sirve y que hay que buscar otro.
Y ahora además, Pilar, la duda está en el gentilicio, el gentilicio que los habitantes de esa nueva localidad tendrán, porque los habitantes de Vegas Altas, de esta pedanía que ya existe, se llaman vegalteños. Ahora tocaría buscar el gentilicio para los habitantes de esta nueva ciudad. En fin, un lío.
Bueno, un lío. Vamos a ver cómo acaba todo esto. Gracias, Julia.
Gracias a ti.
Bueno, pues a partir de 2027 esta fusión se hará oficial. La ciudad de Vegas Altas sumará cerca de 64.000 habitantes y va a contar con la ventaja de poder acceder a fondos estatales y europeos al superar los 50.000 habitantes. Parece que esta unión marcha bien, lo que es la unión. El nombre no tanto, pero la unión sí. Pero Ana Huertas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Nunca ha sido fácil esto de las uniones de pueblos en España.
No, de hecho es que la unión de estos dos municipios extremeños va a ser la primera en nuestro país en juntar dos localidades de gran tamaño. De hecho es que va a desbancar a Mérida como la tercera ciudad con mayor número de habitantes de Extremadura. En los últimos años, Pilar, se han producido otras dos uniones en municipios. Ha sido en Galicia, la localidad de Oza Cesuras nació en 2013 y la de Cerdedo Cotobade en 2017.
Esta última unión surgió tras la ley que promovió en 2013 el gobierno de Mariano Rajoy, con la finalidad de reducir el número de municipios en España. Daban vía libre a las fusiones a cambio de incrementos en la financiación de las localidades y preferencias también en subvenciones. Pero estas ventajas no parecen haber sido suficientes para incentivar esas uniones en nuestro país.
De hecho, muchos expertos coinciden en que para organizar el territorio es mucho mejor que se hagan municipios agregados entre sí, ¿no? Y no uniones y nacimientos de nuevos pueblos, precisamente para gestionar por separado el tema de los servicios. Aunque en el caso de Cerdedo Cotobade sí que esta unión salió bien, porque con las nuevas subvenciones se han podido mejorar muchísimos edificios, servicios y tratar de mantener, bueno, lo que hay, que es lo complicado. Eso mismo decía el alcalde.
Bueno, el problema principal reside en ese sentimiento de identidad que tienen los vecinos de los pueblos que en teoría se van a fusionar. Y también está el tema político, otro factor que apuntan los expertos como freno a todas estas fusiones. Vamos, que aquí aquello de que la unión hace la fuerza, pues parece que no convence a todo el mundo. I cry for anyone who's living outside where the windows pane. I cry when everything. Pues se nos ha acabado ya esa mini tregua que nos había dado el calor en las últimas 48 horas. Hoy suben de nuevo las temperaturas, lo que no va a favorecer, desde luego, las tareas de extinción de los incendios que todavía siguen activos en nuestro país. Bueno, por empezar, de manera positiva, por lo menos por empezar por los que evolucionan bien. Llegan buenas noticias del incendio de Zamora, también del de Pont de Vilomara en Cataluña y del de Valdepeñas de la Sierra en Guadalajara. En el incendio de Cebreros en Ávila hay esperanzas también de que se pueda quedar perimetrado el fuego en las próximas horas. En Galicia, los incendios de Valdeorras, en Ourense y Ocourel, en Lugo, son ya los mayores de la historia en la comunidad. Los dos superan las 10.000 hectáreas y siguen sin control ante el aumento de las temperaturas. Y ahora mismo preocupa especialmente el de Ateca, en Zaragoza, donde han ardido ya más de 14.000 hectáreas. Es el peor incendio de Aragón de los últimos 30 años. Esta noche cerca de 2.000 personas han vuelto a dormir fuera de sus casas. Son los vecinos de los 6 pueblos que permanecen en este momento desalojados. Vamos a conocer cómo están las cosas en este último incendio, el de Zaragoza. Allí está Ana Abad. Ana, cuéntanos cuál es la situación.
Bueno, pues nos acaban de dar buenas noticias, al menos esperanzadoras, porque desde ayer por la noche el fuego se mantiene ya sin avances significativos, no ha avanzado más de esas 14.000 hectáreas que estaban quemadas, pero eso sí, como decía, siguen desalojados casi 2.000 vecinos de municipios como Moros, Villalengua, Bubierca, Castejón y el más grande de todos, Alhama de Aragón, que tiene casi 1.000 ciudadanos y además tiene dos balnearios muy turísticos que en temporada alta estaban prácticamente llenos, con 120 personas en cada uno de ellos. También se tuvo que desalojar una residencia de ancianos con 13 usuarios en Villarroya de la Sierra y hay otros 5 municipios que están en aviso por riesgo de ser también evacuados. El propio Villarroya de la Sierra, pero también Cetina, en Víctor Rijo, Ateca, que es precisamente el término municipal donde se originó el fuego. Así que, como os podéis imaginar, entre los vecinos con los que hemos podido hablar hay tristeza, hay preocupación y sobre todo mucha incertidumbre de qué se van a encontrar cuando vuelvan a sus casas. Así nos lo contaban.
Te decían primero, salvamos el pueblo y arriesgamos Monegrillo, y en cuestión de 15 minutos...
Ahí se ha acostado. Estábamos escuchando a esos vecinos que nos decían pues cómo están en este momento, muchos de ellos desalojados. Decíamos, Ana, que son 2.000 las personas que están en este momento desalojadas. ¿Dónde se están quedando?
Bueno, pues muchos han podido acudir a casa de familiares en otros pueblos cercanos, también algunos de ellos a Zaragoza capital, donde tienen también hijos, familiares, amigos, pero se han habilitado dos recursos especialmente importantes para esas personas evacuadas. Uno de ellos es en una pequeña localidad, se llama Nuévalos. Allí la verdad es que los vecinos se volcaron desde el primer momento, adecuaron el pabellón municipal y allí fueron a parar gran parte de los vecinos de Alhama de Aragón. Y después está el recinto ferial de Calatayud. Allí el ayuntamiento también reaccionó muy rápido. En ese recinto ferial se están pudiendo quedar estos días unas 200 personas, sobre todo de dos municipios, de Moros y de Villalengua. Y con voluntarios de Cruz Roja, pues se ha acondicionado con camas, con mesas, se les da servicio de comedor a las horas de la comida. Así que allí están todos, pues muy agradecidos, ¿no? Con esa solidaridad mostrada tanto por los ayuntamientos como por los vecinos de la zona. Aunque sí que os tengo que decir que hablando con ellos, me decían que echan de menos un poquito más de información de si el fuego ha podido llegar a sus casas, porque algunos sí que dicen que el incendio ha podido arrasar ya algunas fincas, granjas, negocios que se encuentran a las afueras de los municipios, y temen también que la gente que tiene viviendas en ese perímetro de los pueblos, pues sus propias casas se hayan podido incluso ver afectadas.
Vaya situación para todos estos vecinos. Gracias, Ana. Es la última
Gracias,
hora
hasta luego.
De ese incendio en Ateca, en Zaragoza. Y hoy también miramos a Italia, donde siguen con la crisis política abierta que podría desembocar en unas nuevas elecciones generales. Después de que ayer hasta 3 partidos se negaran a votar la moción de confianza de Mario Draghi en el Senado, este ha presentado su dimisión, que ahora ya sí ha aceptado el presidente de la República, Sergio Mattarella. Vamos allí, vamos a Italia para saber qué va a pasar a partir de ahora. Corresponsal Eva Fernández.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, pues tú misma has descrito un escenario de vértigo, ¿no? En el momento más delicado para Italia y para Europa. En estos momentos, lo que sabemos totalmente seguro, y no habrá cambios, es que el presidente de la República, Sergio Mattarella, va a recibir a primera hora de la tarde a los presidentes de las cámaras, y prácticamente al 100% se da por descontado que convocará elecciones anticipadas, porque este encuentro es el trámite previo que marca la Constitución para la convocatoria de elecciones. Mattarella, eso sí, ha pedido a Mario Draghi que se mantenga en el cargo para gestionar los asuntos corrientes hasta que se resuelva todo, o sea, que el Ejecutivo, digamos, el gobierno se mantiene para trámites de última hora. Y en todo caso, dentro de esa cambiante política italiana, Mattarella podría también tener una opción, decirle a Draghi que aguante un poco más buscando una nueva coalición o endosarle esta misión de aguantar al cargo del gobierno hasta que se convoquen las elecciones cuando toque de forma natural, o lo que es más normal de lo que estamos hablando, Pilar, convocar elecciones. O sea, que Italia se abre ahora un proceso electoral que desembocará probablemente en unos comicios generales la primera o la segunda semana de octubre.
Oye, y Eva, ¿cómo están digiriendo los italianos este cortocircuito político?
Pues imaginaros, o sea, hasta hace pocos días, hasta ayer mismo, en este país nadie habría vaticinado la caída de Draghi, ¿no? Que por cierto comenzó en el Museo del Prado, ¿os acordáis de aquella foto sentado,
la foto aislado, con cara de preocupación, mientras el resto de líderes europeos pues estaban conversando, mirando cuadros, atendiendo una llamada de teléfono de una crisis que se abría ya, ¿no?
Exacto, ahí se fraguó el inicio de la crisis y entonces la gente es increíble, ¿no? Estamos leyendo en la prensa, pues por ejemplo, la estampa, las palabras que pones, vergoña, vergüenza. La República titula Italia traicionada. Los analistas políticos dicen una y otra vez, si Draghi no ha conseguido unir al gobierno de Italia, ¿quién lo va a hacer? Esto en cierta forma, Pilar, es esa máxima de la famosa novela del gato pardo, cambiar todo para que todo siga igual. Es lo que ocurre, la política italiana es autodestructiva, arrasa a su paso todo lo que puede y la gente aquí está absolutamente decepcionada y se habla de una página negra para la política italiana.
Es que fíjate, qué crisis abierta, bueno, también la tienen en el Reino Unido, con Boris Johnson, en un momento tan delicado de tantísima incertidumbre como el que estamos viviendo y con esa amenaza sobre lo que pueda pasar con la crisis energética que tenemos este próximo invierno. Pues Eva, vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas, pero como dices, pues todo apunta a que en octubre habrá nuevas elecciones generales allí en Italia. Gracias, Eva. Seguiremos muy pendientes.
Un abrazo. Hasta pronto.
Pues en menos de una hora vamos a conocer cuánto sube el precio del dinero. El Banco Central Europeo, los tipos de interés van a subir por primera vez en unos cuantos años, en 11 años concretamente, pero hay que esperar para conocer si van a ser 25 o 50 puntos básicos, si suben un 0,25 o un 0,5. De eso dependerá el que los préstamos pues encarezcan más rápido. El principal índice al que tenemos referenciadas la mayoría de nuestras hipotecas variables, ya sabes que es el Euribor, pues escala hoy hasta el 1,05%, encareciendo una hipoteca de media unos 100 euros al mes. Y por eso te estamos preguntando hoy. ¿Has notado ya la subida de alguna forma? ¿Te han empeorado la oferta del banco para algún préstamo? ¿Te planteas dejar de pedir algún crédito? Pues como siempre queremos escucharte, queremos conocer tu opinión, tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año eso sí me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. Exacto. Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía.
pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
It's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything.
En este verano que estamos teniendo ya sin restricciones, pues estamos recuperando muchas de nuestras fiestas y tradiciones que tanto hemos echado de menos pues estos dos últimos años, que no se han podido celebrar. Y en verano, en muchísimos puntos de nuestro país son tradicionales los festejos taurinos. Los encierros de San Fermín, que se han celebrado recientemente, hace poquito, en Pamplona. Pero están, por ejemplo, también los bous al carrer, que se celebran en la Comunidad Valenciana. Es una fiesta con muchísimo arraigo en la que se suelta un toro por la calle que los mozos tienen que recortar o esquivar. Y claro, lógicamente, siempre que hablamos de este animal, siempre que hablamos de toros, hay riesgo. Y en lo que llevamos de semana, tres personas han muerto por las cogidas que sufrieron en estos bous al carrer. Es el momento de tensión, de muchísima tensión que se vivió en Picassent, en Valencia, cuando el toro embistió a un hombre que finalmente murió en el hospital. Los otros dos fallecimientos se produjeron en los bous al carrer de Meliana y también de Pedraguer, en Alicante. Los tres eran hombres, los tres fallecidos, y tenían entre 50 y 64 años. Bueno, pues estas muertes han empañado unas fiestas que en la Comunidad Valenciana, como te decía antes, tienen una gran tradición y que son también un reclamo turístico. Participan muchísimos extranjeros, muchísimos turistas. De hecho, uno de los fallecidos era un ciudadano francés. Son unos festejos que además conoce muy bien Vicente Nogueroles, que es presidente de la Federación Bous al Carrer, corredor, que participó además en los encierros de Meliana, donde falleció una de las víctimas. Vicente, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, puntualizar en primer lugar que ya no soy el presidente de la Federación de Bous al Carrer, después de 12 años en esta entidad, pero bueno, sí que estoy presidiendo la agrupación de Peñas Taurinas de Meliana, que es una de las localidades donde ha ocurrido pues la trágica noticia.
Vicente, ¿qué ha pasado para que estemos hablando de tres fallecidos en estos festejos en solo unos días?
Bueno, yo diría que no ha pasado nada que no tenga que ver con el desarrollo de estos espectáculos. Hay que recordar que en el bou al carrer, en el toro en la calle, el riesgo cero no existe. Y que es cierto que por supuesto que esta noticia no es agradable para nadie, no es algo que esperemos los aficionados, pero que alguna vez ocurre y se ha dado la casuística, se ha dado el momento en el que han ocurrido tres muertes demasiado seguidas en aproximadamente dos semanas. Bueno, es algo que desde las Peñas Taurinas de la Comunidad Valenciana, y yo en este caso desde mi localidad, desde Meliana, es algo que las peñas trabajamos durante todo un año para que no ocurra, pero bueno, ya te digo, hay por una parte un animal que es un toro, cuyo cometido es pues arremeter y defenderse de la manera que ha ocurrido aquí, y por otra parte pues hay un entramado de gente que acude a estos festejos, gran aglomeración de gente, que alguna vez pues es difícil de controlar, sobre todo cuando el toro...
Pero Vicente, lógicamente los bous al carrer siguen una normativa. ¿Se ha cumplido en estos casos?
Sí. Por parte de Meliana, que es mi localidad. Además somos, creo que, un pueblo referente, ya que durante un año trabajamos la seguridad. Están los 10 colaboradores voluntarios, está el director de festejo, están los peñistas controlando en todo momento. Pero como te he dicho antes, el riesgo cero no existe. Y bueno, ya la investigación realizada por la Policía Autonómica lanza datos de que todo se ha cumplido a la perfección y que bueno, pues que ha sido pues algo que nadie espera, pero que en algún caso pues puede ocurrir.
No sé si se van a tomar algún tipo de medidas extras de cara a los próximos encierros.
Bueno, es que, como bien te digo, todas las medidas de seguridad, de bienestar animal, de todo cuanto acontece en un espectáculo, nosotros las hemos cumplido. Por lo tanto, reforzar, pues siempre reforzamos. Cuando ocurre una desgracia de estas características, pues sí que es lógico que siempre, pues a lo mejor, si en vez de 10 voluntarios que te marca el decreto, pues para este sábado, que también tenemos festejos, seremos 25. Vamos a estar mucho más encima de la gente, pero ya te digo, las medidas mínimas que se exhiben, que se exigen en un festejo,
sí,
aquí
se han cumplido. Pues Vicente Nogroles, gracias por estar con nosotros en Mediodía. Que vaya todo bien. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues pendientes del Banco Central Europeo, que en poco más de una hora va a confirmar lo que ya se da por hecho, la subida de los tipos de interés por primera vez desde 2011. Sigue reunido ahora mismo su Consejo de Gobierno. La duda es saber si esa subida será de un 0,25%, como se prevé, o un 0,50%, como están pidiendo algunos medios económicos. Es una medida respaldada por la mayoría de expertos para hacer frente a la alta inflación y a la caída del euro frente al dólar, pero la consecuencia más inmediata, pues va a ser el encarecimiento de los créditos, de las hipotecas. Quienes tengan interés variable y deban revisarla, pues van a ver cómo suben esos intereses que pagan por el dinero prestado. Emilio González es profesor de Economía de Comillas y Cade.
Suben los tipos de interés. Al subir los tipos de interés, tanto las familias como las empresas piden menos crédito. Al pedir menos crédito, ese crédito se gasta menos en consumo, se gasta menos en inversión y se va reduciendo el gasto de familias y empresas para ir reduciendo también la presión sobre los precios.
La parte buena es para los que tienen depósitos, dinerito ahorrado. Los ahorros van a rentar más. Poco antes de las 3 sabremos la decisión definitiva del BCE. ¿Cuánto suben definitivamente los tipos de interés? Bueno, y más cosas. La recomendación de la Comisión Europea de reducir el consumo de gas un 15% para asegurar el abastecimiento durante el próximo invierno y prepararse ante lo que pueda venir, pues es parchear la situación. Así lo ha contado esta mañana en Herrera, en COPE, Alfredo García, experto en energía, que considera necesario renovar la licencia y alargar la vida útil de las centrales nucleares.
La Comisión Europea lo que intenta es parchear la situación. Llevamos mucho tiempo en la Unión Europea haciendo las cosas mal desde el punto de vista energético y nos tenemos que poner las pilas. Lo que pasa es que ahora la situación que tenemos es una situación muy complicada debido a una altísima dependencia de Rusia, por un lado, y también del norte de África. Nuestra mayor fuente de gas natural es el norte de África, concretamente Argelia.
Y seguimos también pendientes de la evolución de los incendios. En el de Cebreros, en Ávila, hay esperanzas de que pueda quedar perimetrado en las próximas horas. En Galicia, los fuegos de Valdeorras y Courel son ya los mayores de la historia en esta comunidad. Los dos superan las 10.000 hectáreas arrasadas. Mientras que en Ateca, en Zaragoza, casi 2.000 vecinos han pasado de nuevo la noche fuera de sus casas. Muchos de ellos están todavía en el recinto ferial de Calatayud. Tuvieron que salir con lo puesto y aún no saben cuándo volverán a sus viviendas.
Nos pilló con toda la oleada, vimos ceniza y todas las llamas y desalojamos deprisa corriendo con lo puesto. Están allí la UME, los bomberos, los forestales.
Y en lo político, la noticia vuelve a estar hoy también en el Partido Socialista. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la número 2 en lugar de Adriana Lastra, que el lunes pasado, este pasado lunes, dimitía por motivos de salud. Está embarazada y decía que su embarazo es de riesgo y, por tanto, dejaba de ser la número 2 en el PSOE. Pachi López, el nuevo portavoz en el Congreso, y la ministra de Educación, Pilar Alegría, será la portavoz de la Ejecutiva Federal del partido. Los nuevos cargos se van a ratificar el sábado en el Comité Federal del Partido Socialista. Y en España existían hasta ayer 15 líneas de alta velocidad. Hoy se ha estrenado la 16ª, un AVE que conecta Madrid con Burgos y que va a permitir después conectar por vía rápida hasta el País Vasco, aunque para ver llegar a Vitoria el AVE habrá que esperar al menos unos 10 años, todavía queda tiempo. De momento, como decimos, son los vecinos de Burgos los que después de 13 años de obras y retrasos ven llegar la alta velocidad, un proyecto que ha costado 730 millones de euros. Este primer viaje inaugural lo han hecho el rey Don Felipe, acompañado del presidente del gobierno Pedro Sánchez, y también estaba la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Salieron a las 11 de Madrid y ese AVE ha llegado a las 12 y media a Burgos después de hacer una pequeña parada en Valladolid para recoger al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Los pasajeros podrán empezar a usarlo a partir de mañana viernes y Renfe ha fijado sus primeros billetes desde 48 euros por viaje. El AVE desde Madrid tarda 1 hora y 50 minutos en llegar a Burgos. Te ahorras algo más de una hora en llegar, además de comodidad, y unos cuantos euros teniendo en cuenta los precios que tienen ahora mismo los carburantes. Bueno, a diferencia del AVE de Extremadura, este sí, el de Burgos, este sí que cumple los requisitos de rapidez y tiempo de trayecto para que sea realmente considerado de alta velocidad. Pues en el vestíbulo de la estación de Burgos se encuentra ahora mismo nuestro compañero de COPE Burgos, Raúl González. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, aquí nos encontramos en la estación de Burgos Rosa Manzano, donde hace apenas una hora, como bien decías, el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llegaban en AVE a la capital burgalesa. Para ser concretos, 1 hora y 33 minutos ha durado ese viaje con parada en Valladolid, donde también se ha subido el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
Bueno, ¿cómo ha sido el trayecto? Ha ido todo bien, ¿no? Ha llegado además puntual, no ha habido ningún tipo de incidencia.
Un pelín de retraso, me imagino que ha sido por el momento en el que ha parado en Valladolid, donde se ha subido y ha tenido que saludar también a las autoridades, presente a Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pero mucha cordialidad es lo que se ha visto entre todas las instituciones, tanto el presidente del gobierno como el alcalde de la ciudad, su majestad el rey y el presidente de la Junta manifestaban su felicidad porque este hecho sea una realidad. 7 años de retraso, desde que en 2015 se anunciara por primera vez la llegada de la alta velocidad a Burgos, pero por fin ha sido realidad, una inversión de 759 millones de euros para construir esos 86,5 kilómetros de la línea entre Venta de Baños en Palencia y Burgos. Pero el tren, hay que decir, Pilar, que no para en Palencia. Sí lo hace en Valladolid, lo que, por cierto, ha cabreado a muchos burgaleses.
¿Por qué?
Hubieran deseado que la vía...
Que fuese
porque hubieran deseado
un
que
trayecto
la vía
directo.
Directamente. Claro, efectivamente. De hecho, te puedo contar que una veintena de personas se manifestaban a las puertas de la estación para reclamar pues una histórica reivindicación, la vuelta del tren directo que unía Madrid con Aranda de Duero y con Burgos. Sí que es cierto que con el AVE viajar a Madrid desde Burgos supone un ahorro de 45 minutos, pero es que hay que recordar a los oyentes de toda España que en Burgos la estación está a las afueras de la ciudad y el rodeo que además da el AVE pasando por Valladolid para llegar por fin a Madrid, bueno, pues ahí hace que algunos todavía se planteen si es la mejor opción. Y como tú bien decías, Pilar, el gobierno ha dado luz verde a la redacción de los proyectos de la nueva línea del AVE entre Burgos y Vitoria, pero para ver ese tren circular todavía tendremos que esperar unos pocos años. Eso sí, el presidente del gobierno, lo vamos a escuchar a continuación, Pedro Sánchez, ha dicho que Burgos desde hoy es clave para que el AVE siga continuando hacia el País Vasco y hacia Francia.
Burgos, en consecuencia, se va a convertir hoy en una puerta imprescindible para llevar por fin una de las redes ferroviarias más punteras del mundo al País Vasco y de ahí a la frontera con Francia, una demanda que yo juzgaría de histórica e imprescindible también, que cada vez está más cerca de hacerse realidad.
Pues ese tren directo, Pilar, el que es una de las reivindicaciones que te contaba por parte de los manifestantes, es otra de las reivindicaciones que también le ha trasladado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al que le ha emplazado a una próxima reunión para hablar no solo de ese tren directo Madrid-Aranda-Burgos, sino también de los trenes que deberían pasar esa alta velocidad que tiene que llegar también a Ávila y a Soria.
Bueno, la alta velocidad que poco a poco se va extendiendo por nuestro país. Gracias, Raúl, que ya tenéis AVE. Mira que viene en Burgos. Una buena noticia.
Pues sí, muchas gracias. Buenas tardes.
A ti. ¿Recuerdas a Ignacio Echevarría? El conocido como héroe del monopatín. Hace 5 años, el 3 de junio de 2017, Nacho estaba en Londres con unos amigos cuando vio a un hombre agrediendo a una chica cerca del Támesis. No lo dudó, cogió su monopatín y se fue a defenderla. Al final, aquel hombre resultó ser uno de los 3 terroristas yihadistas que esa noche dejaron 48 heridos y 11 fallecidos. Uno de ellos, el propio Ignacio Echevarría, que dio su vida para salvar la de aquella joven. Su historia la cuenta el musical Skate Hero.
Nadie me lo quita, muchos viven por una carita, pero el corazón es lo que necesitan para vivir de verdad sin huir.
Pues este musical será uno de los platos fuertes de la programación musical de la Peregrinación Europea de Jóvenes, que se celebra del 3 al 7 de agosto en Santiago de Compostela. Es una obra escrita, compuesta y dirigida por jóvenes y de la que Pablo Sanz es el actor protagonista.
Es una oportunidad de ofrecer el ejemplo de Ignacio Echevarría a muchísimos jóvenes y que eso nos haga ser valientes y heroicos pues en un momento concreto si es que Dios nos lo pide. Tenemos muchas ganas de poder representarlo ahí.
Bueno, pues además de este musical, La Peregrinación, el programa de La Peregrinación va a incluir otras muchas actuaciones y talleres para los más de 15.000 chicos que llegarán de toda Europa. Los talleres estarán especialmente pensados y diseñados para los jóvenes. Ese será el programa para las tardes de esta peregrinación europea de jóvenes, porque por las noches la oferta se centrará en los espectáculos musicales de todo tipo, en los que van a participar artistas como el rapero Grillex.
Ven, Señor, te invoco en este día, te pido por aquellos que viven con agonía y buscan sin sentido el sentido de su vida, amar hasta morir aunque nos cueste nuestra vida.
Grillex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, llevas ya bastante tiempo en este mundo de la música, has actuado delante de miles de personas en muchas ocasiones. Yo no sé si estar en esta peregrinación europea de jóvenes pues tiene algo de especial para ti.
Punto de vista, pues algo único, algo que se va a tocar muchos corazones, la gente tiene muchísima ilusión y luego pues también es, como digo yo, producto nacional, ¿no? Es una cosa que se está haciendo con mucho cariño, muchísimo entusiasmo y los jóvenes pues es lo que necesitamos, ¿no? Ver a otros jóvenes para hacer un cambio en esta sociedad que tanto necesita luz.
Bueno, además va a ser una actuación muy especial para ti porque no, en un momento no vas a estar solo, vas a estar muy bien acompañado.
Totalmente, totalmente. Bueno, está lleno de artistas increíbles. Como digo, ¿no? Es un evento que la verdad que la organización, ¿no? Todas las personas que están ahí detrás, pues se lo han montado muy, 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 muy bien. Le han puesto muchísimo tiempo, muchísima inversión. Y la verdad es que ninguno de los que vamos a estar ahí arriba nos vamos a sentir en ningún momento solos, porque vamos a estar rodeados de gente que cada uno pues admiramos, ¿no?
Bueno, pues Grillex va a estar presente, por supuesto, en este programa de La Peregrinación, pero quiero que escuches una canción de otro artista que también va a estar contigo en dos semanas. A ver si reconoces quién es.
Cuando no encuentres la solución y creas que todo se acabó, cuando la luz del sol se va a ocultar, recuerda que muy pronto amanece.
Pues allí en Santiago de Compostela, en esa peregrinación europea de jóvenes, también va a estar él. Va a estar Gerson Pérez. Gerson, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buena.
Bueno, oye, Grillex, sí. Gerson, no sé si os conocíais vosotros.
Sí, hombre, que vamos, conozco muy bien lo que hace Grillex, que es de muchísima bendición para todos los jóvenes aquí en España y obviamente que es un placer poder estar aquí junto a él.
Bueno, en tu caso, Gerson, ¿qué tienes preparado para tu actuación? ¿Qué nos puedes adelantar?
Bueno, pues nada, pues yo creo que lo más importante es que lo vamos a pasar increíble, siempre con Jesús se la pasa uno genial en un ambiente joven, con este calorcito de verano, pero sobre todo con el calor del Espíritu Santo que nos va a acompañar ahí ese día, y vamos a estar con muchísima alegría allí cantando y pasándola muy bien, muchísimos jóvenes, y pues la verdad que es tan necesario hoy en día en la sociedad, ¿no? Los jóvenes hoy en día que bueno, están tomando decisiones en su vida pues distintas a las que Dios tiene planteadas para ellos, y seguramente pues va a ser un momento en los que ellos podrán encontrarse a través de la música, podrán conocer a Dios, ese Dios que no es otro que amor, ¿no?
Oye, os quiero preguntar a los dos, ¿habéis estado anteriormente en alguna otra peregrinación de jóvenes?
Bueno, ¿empiezas tú, Gerson, o empiezo yo?
No, bueno, ya hablaste.
Venga, Grillex, adelante.
Sí, yo sí. La verdad es que tengo la suerte de seguir manteniéndome joven, ¿no? Y entonces me han invitado bastantes veces a poder cantar delante de jóvenes en peregrinaciones diferentes, pero luego también me han invitado, que esto es algo precioso para mí, ser uno más en el tema de las peregrinaciones, ¿no? Entonces, me encanta porque es cierto que bueno, que en ese sentido sé lo que es estar encima de un escenario cantando para los jóvenes, pero también estar debajo del escenario siendo uno más de ellos, viendo a otros artistas.
Gerson, ¿en tu caso habías estado anteriormente en una peregrinación?
Bueno, en mi caso, aquí en España es la primera vez, ¿no?, que voy a estar allí ante tantos jóvenes. Sí, del otro lado del charco, en Latinoamérica, pues sí he tenido bastante la experiencia de poder cantar ante muchísimos jóvenes, pero sí me hace muchísima ilusión estar allí en Santiago compartiendo con tantos jóvenes y, como bien dice Grillex,
de compartir con otros hermanos que a través de sus dones y sus carismas pues también van a estar compartiendo el mensaje de Dios. Así que bueno, es de muchísima alegría para mí.
Pues Grillex, rapero, Gerson, que también es músico, cantautor, venezolano, por cierto, residente en España. Gracias a los dos por estar con nosotros en mediodía. Oye, que disfrutéis de vuestras actuaciones en esa peregrinación tan especial, Peregrinación Europea de Jóvenes, entre el 3 y el 7 de agosto en Santiago de Compostela. Que vaya todo bien, chicos. Un placer.
Igualmente, muchas gracias.
Un placerazo.
Besos. Bueno, pues a esta hora, a la 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la figura del director del diario italiano La Repubblica, fallecido recientemente, un periodista que tenía una gran relación con el Papa Francisco. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Hace unos días falleció Eugenio Scalfari, director del diario La Repubblica y gran icono de la prensa italiana. El Papa ha recordado la amistad que le unía con este periodista que se declaraba no creyente y que le contaba cómo intentaba captar, investigando la vida cotidiana, a través de la meditación y de grandes lecturas, el sentido de la vida. Scalfari y Francisco hablaban sobre las grandes preguntas de la existencia humana, y como ahora ha recordado el Papa, él siempre se preguntó sobre la presencia de Dios, sobre las cosas últimas, y se mostró dispuesto también a reflexionar profundamente sobre el sentido de la fe. Claro está que esta apertura recíproca supuso, para ambos, algún riesgo. Con su peculiar estilo, Scalfari contó algunas de esas conversaciones y llegó a generar incomodidad por sus interpretaciones. Pero Francisco subraya ahora la serena confrontación de sus respectivas opiniones y la alegría de poder recorrer juntos, como dijo una vez, un tramo del camino de la vida. No es casual que los tres últimos papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, hayan mantenido relaciones de estrecha amistad e intenso diálogo con personas no creyentes. Para el creyente, la inquietud y las preguntas del no creyente son una ayuda para no convertir la fe en ideología, para comprender que siempre está abierta y en camino. Para el no creyente, la certeza de la fe es una invitación a proseguir la búsqueda, a no caer en el escepticismo. Y para ambos, la amistad es la alegre posibilidad de recorrer juntos el camino de la vida. Desde hoy, más aún, guardaré en mi corazón el recuerdo amable y precioso de las conversaciones que tuve con Eugenio, ha dicho Francisco. Rezo por él y por el consuelo de los que le lloran, y confío su alma a Dios para la eternidad.
De una hora vamos a conocer cuánto sube el precio del dinero. El Banco Central Europeo, los tipos de interés van a subir por primera vez en 11 años, pero hay que esperar para conocer si serán 25 o 50 puntos básicos. De eso dependerá el que los préstamos se encarezcan más rápido. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿has notado ya la subida de alguna forma? ¿Te han empeorado la oferta del banco para algún préstamo, para una hipoteca, por ejemplo? ¿Te planteas dejar de pedir algún crédito? Pues estas son las primeras notas de voz que nos habéis dejado.
Pues yo todavía no lo he notado. El coche es fijo y juraría que la hipoteca es variable, pero cada año tengo que renovar o algo. Y ya lo hicimos hace unos meses, así que como mínimo hasta abril del año que viene no tendrás más que hacer, pero vergüenza me da.
Sí, hemos notado ya la subida de la hipoteca y la verdad es que ya está bien, ¿eh? Subidas por todos lados, es que esto es imposible, imposible.
Pues queremos conocer tu opinión, déjanos tu mensaje o tu nota de voz a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesitan.
Misioneros por el mundo. Costa Rica, Punta Arenas. El viernes por la noche, en 13.
UMAS. Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. sed de verdad y camino, sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes, del 3 al 7 de agosto, PEC22.es.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, jamón de cebo de campo ibérico 50% raza ibérica secreto de Tonda, pieza de 8 kilos, 119 euros.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes de los dos incendios que continúan activos muy cerca de Madrid, uno en Cebreros, Ávila, y otro en Valdepeñas de la Sierra, en Guadalajara. Este último ha bajado ya a nivel cero de peligrosidad, sin embargo en el de Ávila hay hasta ahora hasta 15 dotaciones de bomberos trabajando. Por el momento se han quemado 4.000 hectáreas y 2.000 vecinos del municipio de Hoyo de Pinares, muy cerca del fuego, siguen desalojados por tercer día consecutivo. David Beltrán es el alcalde de esta localidad y ha mandado este mensaje tan efusivo a los evacuados.
Hemos sido un pueblo unido, el mejor pueblo unido que nunca ha tenido nadie. Vosotros tenéis que aguantar, sois duros, 2 noches, 3 noches, 4 noches, 5 noches. Tenéis que aceptar la situación y saldremos adelante.
Aquí en Madrid, la Guardia Civil ha detenido a un hombre por provocar un incendio en la localidad de Colmenar Viejo, fuego que quedó en conato gracias a la rápida intervención de los bomberos. El detenido, un varón español de 39 años de edad, es vecino de Madrid y ha pasado ya a disposición judicial. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan de nuestra región. Antes nos acercamos a la DGT. Allí se encuentra Enrique Marchán. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, situación bastante tranquila en las carreteras madrileñas, en los accesos a la capital completamente despejados, tanto de entrada como de salida. Eso sí, especial precaución en la M50 por un accidente que dificulta la circulación en el entorno de Torrejón de Ardoz en sentido A2. En el resto de carreteras, como decía, situación muy tranquila.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ya es jueves 21 de julio y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos que nos trae Belén Ibáñez. Cuéntanos, Belén.
Bueno, pues volvemos a hablar de esas multas de la plaza elíptica, de esa zona de bajas emisiones, que generó muchísima confusión desde que entraron en funcionamiento esas cámaras. Ya sabes que solo pueden circular por ahí vehículos que tengan etiqueta medioambiental, salvo los residentes, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué ocurre? Que eso generó mucho caos, la gente no se enteraba muy bien, no estaba muy bien señalizado y entraba sin darse cuenta de que estaba entrando en una zona limitada. ¿Qué ha pasado? Que han llegado muchísimas multas, hay personas que acumulan hasta 90 multas a razón de 90 euros la multa, pues tú imagínate.
Madre mía, es una broma.
Es una broma de muy mal gusto. Entonces el ayuntamiento ayer anunció que esas multas que se impusieran desde antes, o sea, desde el 22 de febrero al 2 de mayo, solo se iba a cobrar la primera multa, el resto se iba a anular. Pues ¿qué ocurre? Bueno, pues que hay gente que dice, bueno, es que a mí la notificación me llegó en junio.
Claro.
Entonces,
un mes después.
Yo he entrado después del 2 de mayo. ¿Qué va a pasar con estas multas mías? Bueno, pues le hemos preguntado al ayuntamiento. El ayuntamiento dice que, bueno, que se va a valorar cada caso, que se pueden recurrir y que, bueno, que no todo está
perdido.
Otra cosa a tener en cuenta, si tú ya has pagado una multa que te han puesto antes del 2 de mayo, si lo hubieras pagado ya, para poder recuperar ese dinero tendrías también que recurrir. Habría que hacer ese expediente,
pues
ese trámite burocrático. Bueno, pues vamos a hablar con esos conductores. Y también, pues vamos a hablar de una denuncia que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, y es que hacía mucho que no hablamos de los refugiados, ¿eh? Hablamos
sí,
tantísimo,
sí.
Cuando llegaron de Ucrania. ¿Y qué dice el Ayuntamiento? Bueno, pues que tiene todos los recursos saturados, porque no solo son los de Ucrania, vienen también de muchísimos países, muchos de Venezuela, de muchos países, y no tienen sitio. En teoría, Es una, en teoría y en la práctica, es una responsabilidad del Ministerio. El Ayuntamiento tiene la obligación de acogerles durante los primeros 15 días, pero después, ¿qué pasa? El Ministerio no hace nada y están con auténticos problemas para acoger a tanta gente. Además, ten en cuenta que si ahora mismo se cae una casa y hay alguien sí. que se quede sin casa, el Ayuntamiento también tiene obligación de acogerles. Claro. No tienen recursos y ha hecho este llamamiento al caos que están viviendo los centros de acogida de personas sin hogar o personas que están en un momento de problemas, como pueden ser los refugiados.
Pues muchas gracias, Belén.
A ti.
Y ahora te cuento que la pandemia por COVID-19 ha silenciado enfermedades como las infecciones de transmisión sexual, pero la comunidad médica nos recuerda que hay que seguir alerta sobre esta epidemia. Por eso tenemos que actuar con responsabilidad, haciéndonos un test para prevenirlas. Ahora con Democratest puedes tener test rápidos de VIH, de sífilis y de hepatitis C en una hora por solo 25 euros. Democratest, una vez más, recuerda el valor de un diagnóstico a tiempo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En el campo estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Y queremos ofrecerte los mejores productos frescos de nuestra tierra.
Hasta el 25 de julio llévate churrasco de vacuno Villa del Monte al campo, producción controlada, por solo 8,95 € el kilo.
En tu hipermercado Al Campo.
Y también en alcampo.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mari Carmen Saz tiene 48 años y nunca olvidará ese día en el que su hermano le salvó la vida. De repente notó que no podía respirar y perdió hasta la consciencia. Su hermano estuvo rápido y utilizó un desfibrilador que le salvó literalmente la vida. Mari Carmen es una de las 30.000 personas que cada año salvan su vida por tener cerca precisamente un desfibrilador. Porque cuando el corazón falla, el tiempo de reacción es vital. Y desde que se pide ayuda hasta que esta llega, suelen transcurrir entre 8 y 11 minutos que pueden resultar fatales. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Buenas tardes, Adolfo.
Buenas tardes, Gloria.
Casos como el de Mari Carmen hay muchos cada día, pero no todos tienen este buen desenlace, desgraciadamente. Cuéntanos, Adolfo, ¿en qué lugares deberían estar más presentes los desfibriladores para que se pueda actuar a tiempo?
Pues mira, el lugar que sería más idóneo sería en nuestro propio domicilio. Ese sería el más idóneo, porque 8 de cada 10 ocurren en casa, ¿no? Sobre todo si estamos en una casa alejada, tipo chalet, etcétera, que está un poquito más apartada. Porque si no, también un sitio muy bueno donde tenerlos es las comunidades de vecinos, que por lo menos los vecinos puedan tener acceso, igual que hay un extintor.
Claro.
Que, bueno, que también es necesario, pero un desfibrilador es muchísimo más, ¿no? Porque por muertes, por temas de fuegos, etcétera, hay 200 al año. Por temas de paradas cardíacas hay 30.000, ¿no? Sí. Bueno, luego también hay sitios como son todo lo que son sitios deportivos. Es decir, nosotros entregamos mucho en escuelas de pádel, que hay muchas, ¿no? En sitios donde se está haciendo un ejercicio físico, además
un
ahora con el calor.
Grande, bueno, pues claro.
Un esfuerzo que nuestra mente muchas veces va más allá de lo que puede ir nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, y puede ocurrir, ¿no? Y luego ya, claro, empresas, restaurantes, talleres, todo eso sería, o sea, muchísimos lugares donde tenemos que tener este desfibrilador, porque tú lo has dicho, es la diferencia entre vivir y morir.
Además que no tenemos que tener miedo a utilizarlo porque es muy sencillo, ¿verdad?
Sí, es súper sencillo. Es decir, el que tenemos nosotros en Protege tu Vida, lo que hace es que en segundos lo has colocado. Prácticamente, él te dice lo que hay que hacer, porque le das un botón y habla y te lo dice, es poner los electrodos. En el momento que ha puesto los electrodos ya se encarga del corazón, porque está haciendo lo que es un electro, y él, si ve necesario que ese corazón está parado, fibrilando, te va a decir que des un botón para que dé la descarga y salve ese corazón. Repito, tenemos 10 minutos, en 10 minutos el cerebro ya está mal.
Adolfo, ¿y dónde podemos conseguir un desfibrilador y, sobre todo, qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, os digo primero las ventajas. Un 30% de descuento. Si sois oyentes de COPE, nos llamáis ahora y nos lo decís, claro. 30% de descuento y, además, os vamos a regalar un dispositivo que se llama antiasfixia, que es para los atragantamientos. Cuando es atragantamiento, tanto en bebés, como en niños, como en adultos, hay digamos, tres boquillas para colocarlo y ese dispositivo también. De regalo. ¿Teléfono que hay que llamar? 900... 930-061. El teléfono gratuito 900-730-061.
Pues muchas gracias, Adolfo, por acercarnos a este proyecto Protege tu Vida, que puede salvarte la vida en tu casa. Ya lo has oído, puedes llamar y comprarlo directamente en el teléfono 900-730-061, 900-730-061, o también en la página web protegetuvida.eu, ¿verdad, Adolfo?
También lo podéis ver en la página web, hay informativo, pero sobre todo llamarnos y lo explicamos todo muy bien.
Muchas gracias, Adolfo.
Gracias, Gloria, un abrazo enorme para todos.
Y nosotros continuamos aquí en Mediodía Cope. Don't get me.